COPE más Valladolid.
Estar informado.
Una y seis minutos, ya estamos aquí de vuelta en Mediodía en Valladolid y yo sigo siendo Marta Bermejo Maniega. Enseguida vamos a conocer ese servicio de atención a víctimas de violencia doméstica, pero también el testimonio de un joven que se está rehabilitando en Ajupareva y que ha perdido sus amigos, su trabajo y sobre todo todos sus ahorros. Ahora está intentando salir adelante y va a mandar un mensaje de esperanza para todos aquellos jóvenes que estén enganchados al juego.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Y por supuesto, como cada martes, les tenemos aquí con nosotros, con todos nuestros oyentes, a la Policía Local de Valladolid, hoy con Fernando. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Marta?
Encantada de tenerte con nosotros, Fernando. Y es verdad que a mí me ha llamado mucho la atención que en las últimas semanas hemos tenido que dar diferentes noticias acerca de detenciones con respecto a violencia doméstica, a alteraciones y sobre todo a agresiones dentro de la pareja. Por eso hoy nos has venido a hablar de un servicio de atención a víctimas de la violencia doméstica que tenéis y que prestáis vosotros desde la policía local. Cuéntanos, háblanos de él.
Sí, por desgracia es un tema que viene acompañándonos desde, bueno, tiempos inmemoriales, como diría yo. Últimamente hay más sensibilidad, gracias a Dios, por parte de toda la sociedad y la Policía Municipal de Valladolid en aquel año 2002. Bueno, pues por esta sensibilidad dijo que lo que no podía ser y que teníamos que aportar algo. Y creó un cuerpo, un servicio, de atención a víctimas de violencia doméstica, con 12 agentes, hombres, mujeres, todos voluntarios, formados específicamente en materia de violencia doméstica y de género, y con una sensibilidad especial hacia este tema, ¿no? Entonces, esta es la causa de la aparición, ¿no? Ocurre por esta lacra, ¿no?
Qué bien. Qué bien y qué mal.
Qué bien y qué mal. Viene bien porque, bueno, creo que todos nos vamos sensibilizando y la policía también tenía parte importante en este tema, ¿no? En este problema.
¿Y qué se hace por parte de la policía? ¿Cómo se trabaja en esa atención?
En este grupo, en este servicio de atención a víctimas, queremos hacer mucho hincapié a la atención a la víctima, como propio el nombre indica, ¿no? Entonces, lo que hacemos es asistir a las víctimas de una forma integral, no solo recibiéndoles para que pongan la denuncia, ¿no? Sino que también se crea un ambiente favorable en el lugar donde lo hacemos, una oficina que está totalmente apartada de todo, con el personal, como he dicho, hombres y mujeres, agentes, vestidos de paisano, con vehículos camuflados para evitar la victimización secundaria. Y todo esto es por, bueno, seguramente el peor momento de la vida de una persona que está pasando, bueno, pues pueda entrar y estar con nosotros de la mejor forma posible, ¿no?
¿De qué manera, a lo mejor, Fernando, ha evolucionado esta lacra social, o sobre todo también, imagino, la manera en que las mujeres u hombres víctimas de violencia doméstica han afrontado la misma, ¿no?
Bueno, si atendemos a las cifras y, como tú decías al principio, a lo que está ocurriendo, parece que hemos evolucionado poco, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que hay una conciencia bastante más despierta en este tema. Es algo que tiene que partir desde abajo, desde que nacemos, desde la educación de los niños. Y a partir de ahí, bueno, pues ir cambiando los comportamientos machistas, los comportamientos extremistas. Hablamos de violencia de género porque, bueno, normalmente la mujer es la víctima, ¿no? Mayoritariamente. Pero también hay violencia a hombres, hay violencia a mayores por parte de los hijos y nietos, hay violencia a los pequeños por parte de padres o familiares. Y este servicio se ocupa de todo esto. Sí, como digo, mayoritariamente es la mujer la víctima, ¿no? Pero bueno, trabajamos para aportar nuestro granito de arena y poder acabar con esto de una vez.
La verdad es que, fíjate, como nos estás explicando, ¿no? Se habla mucho de los pasos que se han ido dando hacia adelante, de cómo se podía intentar ayudar a acabar con esta lacra social, pero yo creo que muy pocos vallisoletanos a lo mejor conocían que nuestra policía, la policía local, también tenía este servicio de atención a víctimas de violencia doméstica. Es que llegáis absolutamente a cada problema que exista en la ciudad de Valladolid, ¿no?
Exactamente. Queremos que no haya cuestión de cantidad, sino de cualidad, ¿no? Queremos la calidad de nuestro servicio en cada una de nuestras intervenciones y, bueno, este es un tema muy importante. Entonces, hay una apuesta muy grande por parte de la Jefatura y del Ayuntamiento de Valladolid en este momento, de la corporación que había en ese momento y el apoyo que hay en la actual, para crear este servicio y ahora mismo para potenciarlo, porque, bueno, por desgracia seguimos teniendo muchos casos. Ahora mismo nos movemos en que ya en este mes de abril en Valladolid hemos actuado nosotros en 50 atestados. Y eso es bastante, teniendo en cuenta lo que es Valladolid, teniendo en cuenta que el Cuerpo Nacional de Policía también tiene un servicio para esto. Entonces, bueno, aportamos con ese servicio integral, ¿no? Intentamos apoyar a la víctima desde el punto de vista legal, psicológico, médico, con todos los servicios a disposición de ella.
Has dicho, teniendo en cuenta cómo es Valladolid, ¿podrías también, bueno, no sé si profundizar en que Valladolid es una ciudad bastante tranquila y segura en ese aspecto o
sí.
Este es uno de los problemas que tenemos también mayoritarios?
No, bueno, lo decía sobre todo porque Valladolid es la ciudad más grande de nuestra comunidad autónoma y es la que más volumen de personas hay, por lo tanto más volumen de problemas hay, pero aún así, bueno, seguimos siendo una ciudad tranquila. Y que está, bueno, no tenemos grandes altercados y esperemos que siga así o mejor.
Claro que sí. Además, también has dicho, Fernando, que se va a potenciar y ahora mucho debido, pues eso, a que no bajan, ¿no?, esas cifras. ¿Estáis trabajando en algo en concreto? ¿Se va a potenciar este servicio de alguna manera que nos puedas explicar?
Seguimos con el reciclaje de materia judicial de nuestros agentes. Y sobre todo, más que en eso, que eso ya se da por hecho, que ya lo sabemos desde el principio cualquier agente, más en la sensibilidad, a la hora de tratar. Cuidamos mucho el trato a la persona para que se sienta, no voy a decir como en casa porque es imposible, pero que se sienta muy a gusto, que se sienta en un lugar donde pueda abrirse a unos extraños en ese momento, pero que le vamos a coger con los brazos abiertos.
Existe ese teléfono 016, pero ahora también, y gracias a esa explicación que nos está dando Fernando, todo el mundo que necesite sabe que la policía local va a encontrar esa ayuda que necesiten en momentos tan dolorosos y tan complicados como es el de la violencia doméstica. Así que, Fernando, yo te agradezco muchísimo que hayas estado hoy aquí con nosotros, que hayas presentado ese servicio de atención a víctimas de violencia doméstica que tenéis dentro del Cuerpo de Policía Local de Valladolid y que seguro hablaremos en más ocasiones intentando ver si la evolución es hacia menos, a una, bueno, pues de alguna manera regresión en las cifras, que es lo que todos pretendemos al fin y al cabo. Gracias, Fernando.
Gracias a vosotros. Muchas gracias, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La voz de la calle.
Y llegó el momento, como cada martes, de la reflexión de esa voz de la calle que escuchamos atentamente siempre y cada 15 días. A Mario, muy buenos días.
Hola, Marta, buenos días.
¿Cómo nos encontramos en este martes, Mario?
Bueno, pues con la nueva ilusión de que nos vuelven a abrir los interiores y esperanzados con el fin del estado de alarma.
Es que todo parece que ya va llegando a su fin, que va a cambiar, que estamos adquiriendo cierta normalidad, pero también lo dices tú, ¿no?, con mucha incertidumbre del saber qué va a pasar. Así que, no sé, cuéntanos qué va a pasar.
Pues mi reflexión va encaminado a ello, ¿vale? Digo, a que a punto de terminar el estado de alarma nos hace afrontar esta nueva etapa con la incertidumbre del qué pasará, con el miedo y la ilusión del que se vuelva a enamorar y vive en el bypass de la tranquilidad de la hasta ahora y la sonrisa del pensar en lo bueno del mañana. Hemos resistido, así que a partir de ahora diremos que somos la resistencia. Hemos vencido al enfado, que fue lo primero que nos produjo la noticia del confinamiento domiciliario. Después, al miedo, porque vimos, algunos en primera persona, que esto era de verdad, que la gente moría, se enfermaba y lo pasaba francamente mal. pero también pudimos con ellos, esperanzados con la llegada del verano y que el calor haría desaparecer al bicho. Así que hicimos la maleta y nos fuimos todos a la playa sin tabla de surf. Y la segunda ola nos pilló a todos metidos en el agua y como un tsunami devastador nos llevó de agosto a diciembre sin enterarnos y sin pasar por la casilla de salida. Pero también ahí, y a pesar de las circunstancias, supimos acabar la cabeza del agua. Resistimos otra vez, pero llegó la Navidad, con el frío que conlleva. Y solo la nieve nos hizo quedarnos en casa. Hasta Papá Noel tuvo que renunciar a su labor por el cierre perimetral de las comunidades, ya que él no pudo justificar que iba donde ninguno ha llegado. Y cenamos solos, como muchas veces habíamos dicho. Yo por mí, un huevo frito y a la cama. Pues este ha sido el año, porque con eso de ventilar nos quedamos todos helados. Pero ahí también resistimos, y sin comerlo ni beberlo, y nunca mejor dicho, ya que no hubo comilona ni cotillón, nos vino la tercera ola. Pero ya con menos temor, pues estábamos empezando a vacunarnos y sabíamos que tarde o temprano, que no sé cuándo era mejor, porque cuanto antes lo hicieran, más avanzado en edad ibas a estar, pues a eso también resistimos. Porque como bien he dicho, somos la resistencia. Y más pronto que tarde nos llegó la cuarta ola, sin saber muy bien por qué, ya que no había habido nada que celebrar de por medio, pero aún así nos llegó y llenamos de nuevo los hospitales. Y ahí también resistimos. Y con ello nos dieron el carnet de surfista, de tanto coger las olas, y nos dejamos llevar con la tranquilidad de saber que el agua se lleva hasta la orilla. Y sí, amigos, otra vez resistimos. Y ahora que dicen que esto ya no se puede prolongar, que solo un juez tiene dicha potestad, solo pido que al magistrado que le toque tenga las mismas ganas que nosotros de libertad, porque somos la resistencia. Y ahora te traslado mi pregunta de cada semana. ¿Y tú has aprendido a vivir esperando la siguiente ola o tienes ganas de tumbona?
Tengo muchas ganas de tumbona, Mario.
Tengo yo creo que
ganas de, ojo, todos tenemos ganas de cierta tranquilidad, pero es verdad que a mí me da miedo saber qué va a pasar con el fin del estado de alarma. Si esa ansia de ganas de normalidad, de libertad que tenemos todos se va a convertir en una quinta, sexta ola mucho más fuerte. La verdad es que tenemos ganas todos, pero también espero que todo lo que llevamos arrastrado y el esfuerzo que tenemos a nuestras espaldas haya también merecido la pena y sirva para algo. Así que con cabeza, siempre digo, sentido común y a vivir, que son dos días. Así que gracias, Mario, un beso muy fuerte.
A vosotros, un beso, chao. No shade, no hits in the night in every nation. We're all under the same sun y bajo el mismo sol.
El sábado 8 de mayo seguimos caminando a tu manera. Apúntate en la web marchasprona.es. Tú eliges tu horario y tu itinerario. Colaboran Lesafre y COPE Valladolid.
Una mudanza, la llegada de un hijo o simplemente ganas de cambio. Este mes aprovecha las ofertas de primavera en Schmidt. Por la compra de tu cocina o vestidor, Schmidt te regala los cajones interiores. Solo hasta el 31 de mayo.
Home Schmidt Home. Pide cita ya en tu tienda Schmidt de la calle Miguel Iscar 3 o en nuestra web homedesign.schmidt.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 5.000 productos. Como en los packs de 6 de Actimel, comprando 2, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 10 de mayo. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Con mi problema de cataratas, cada día que pasaba mi visión iba peor. Hasta que decidí pedir cita en el Catarata Center del Instituto Oftalmológico Recoletas. Y en tan solo una semana, problema resuelto. Ahora vuelvo a ver como cuando era joven. No lo dudes, llama hoy mismo al Instituto Oftalmológico Recoletas al 983-396179 y pide cita porque con la salud no se puede esperar. Instituto Oftalmológico Recoletas. Visión personalizada.
Empresa Cabero Edificaciones.
Bricomart Valladolid. Descubre nuestra amplia exposición en cerámica. Solo primera calidad. En stock siempre disponible y a los mejores precios. Ven donde compran los profesionales. Bricomart.
Los miércoles en Café Barbilla del Prado, cocido madrileño.
¿Y qué cocido, madre mía? Ay, un arte en su elaboración, sin prisas, desgrasando lo que se pueda. Y muy completo. Reserva ya en el 983-34-70-14. Todos los miércoles, cocido madrileño en Café Barbilla del Prado, en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1.
cope.es/Valladolid. En la página web de tu provincia tienes a tu disposición la guía agro en Castilla y León, con la información y las novedades que te interesan de nuestra agricultura y ganadería. Agro en Castilla y León, toda la actualidad del campo. Una iniciativa del circuito de emisoras COPE en Castilla y León.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y hasta ahora que volvemos a reunirnos todos los oyentes, vamos a conocer un caso real. Llevamos mucho tiempo hablando con Ajupareva, conociendo todos los servicios que ofrecen a la sociedad y sobre todo incidiendo mucho en cómo intentan prevenir a la juventud para que no se metan dentro de la ludopatía, de ese enganche con el juego en todas sus vertientes. Pues hoy vamos a hablar con un joven al que vamos a llamar David, que se está rehabilitando en Ajupareva y que lleva ya muchos años intentando acabar con esa adicción que acabó con todas sus amistades, también con su trabajo y que le hizo gastar mucho más dinero del que tenía. David, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros y sobre todo por mandar un mensaje de esperanza, yo creo, a todos aquellos jóvenes que ahora mismo se están viendo inmersos en ese mundo en el que tú entraste, una espiral en el que, de alguna manera, casi sin imaginártelo, empezaste desde muy jovencito. ¿Qué edad tenías cuando hiciste tu primera apuesta, David?
Pues 19, 20 años.
¿Y por qué empezaste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué pasó ese día?
Pues empiezas de la manera más tonta, la verdad. O sea, yo nunca había sido de echar dinero a juegos de azar, pero hubo un día que un amigo mío me propuso ir a hacer una apuesta a un salón de juegos y pues en ese momento le quitas importancia y vas, tampoco lo piensas demasiado. Y claro, entras, haces una apuesta de 1 euro y como siempre pasa, pues la primera vez siempre toca. Y a mí en ese momento pues me tocaron 135 euros y te dices a ti mismo, joder, esto es un chollo. Y claro, y al día siguiente pues vas y echas una apuesta más grande y al día siguiente otra más grande y claro, esto acabó desembocando en ir absolutamente todos los días y gastar entre 100 y 300 euros. Y claro, con todo lo que esto lleva, claro.
David, ¿y en qué momento te diste cuenta que tenías un problema y que necesitabas que alguien te ayudara?
Pues es un proceso muy lento, porque al principio estás convencido de que tú vas a jugar porque te gusta, porque con el tiempo, pues claro, necesitas más dinero y luego ya pues empiezas a quitarle dinero a tus padres, a pedir préstamos que por supuesto no pagas. Y todo esto después de haberte gastado el sueldo que yo tenía, que eran 1.300 euros y que me duraba 5 días. Y claro, después de todo esto, pues claro, la relación con mis padres es catastrófica, ya es imposible quitarles dinero porque lo llevan siempre encima. Y ya subo un nivel y empiezo a venderle las joyas a mi madre y ciertas pertenencias a amigos míos. Con lo cual, ya me quedo totalmente solo, no me quedan amigos, mis padres ni me hablan. Y en ese momento es en el que entro en una depresión porque veo que no tengo trabajo, no tengo amigos, mis padres no me hablan y tengo un montón de dudas que no sé ni cómo voy a pagar. Y es en ese momento cuando ya no se sostiene nada por ningún lado y decido pedir ayuda.
Madre mía, todo lo que nos estás contando, David, es lo que has vivido, lo que has sufrido y por todo lo que has hecho pasar también a todos tus allegados. Eso a lo mejor es lo que más duele, el ver cómo termina tu vida cuando te enganchas al juego, que no solo te hace perder tu dinero, ¿no?
Buah, es algo muy duro, o sea, porque al principio no te das cuenta y empieza todo como una tontería, pero en el momento en el que te encuentras solo, ves a tus padres llorando, desesperados, yo a mis padres les abrí una caja fuerte y estuvieron en la puerta de la comisaría a punto de denunciarme. Y claro, en el momento en el que empiezas a hacer un proceso y tal, pues la culpa es lo que más te persigue. El hecho de quitarte todo el daño que has hecho es lo más duro. Pero a día de hoy estoy bien, mis padres estoy muy bien, pero claro, pero miras para atrás y no tienes que olvidar de dónde vienes para que no te vuelva a pasar esto, claro.
¿Qué supuso para ti esa ayuda? ¿Qué ha supuesto estar a día de hoy en Ajupareva? Y como bien explicas, ¿no?, el poder salir de esa situación, de esa espiral en la que te encontrabas. ¿Qué encontráis allí en la ayuda que os ofrece, por ejemplo, Ajupareva?
Pues muy agradecidos, la verdad. O sea, pues quieras que no, la ayuda con el doctor, las terapias, los compañeros. Agradecimiento puro y duro, porque a mí la verdad que pues me han sacado de absolutamente todo y me han solucionado todo. Es que no se puede decir con palabras, es que el cambio ha sido tan radical y tan bestia que pues eternamente agradecidos, porque me han cambiado la vida radicalmente, la verdad.
Ese es el mensaje final, ¿no?, que queríamos trasladar, David, el que se puede salir y el que se puede recuperar una vida. Tú ahora mismo tienes trabajo, amistades, tu vida va hacia adelante, como hace, imagino que algunos años no veías, ¿no?, esa luz.
Sí, o sea, yo cuando le vendí, porque le vendí una Play a un amigo mío, y ese fue un momento de shock, ese fue el momento en el que perdí todo, todas las amistades. Uh-huh. Después de este proceso, quieras que no, llamé a este chaval, y al volver a ponerme cara a cara con él, darme un abrazo con él y de que él lo entendiera y empezar todo, pues fue como cerrar un ciclo muy amargo y muy duro, pero fue cerrar un ciclo. Y claro, y a todo esto, pues ha sido lo que me han ayudado, a poder mirar los problemas de frente y ver que esto es una enfermedad, porque hay mucha gente que nos trata como viciosos o como dejados o tirados, pero no, es una enfermedad que no puedes dejar de jugar, no puedes dejar de jugar.
Y que necesitas ese apoyo, como bien nos estás explicando, de toda la sociedad para salir de ese agujero, de ese pozo negro en el que os encontráis, de esa enfermedad realmente, como bien explicas, que es la ludopatía y que cada vez más jóvenes, desgraciadamente, se meten en ello. Pero hoy con tu testimonio, David, que has explicado yo creo que perfectamente todo ese proceso, ese largo proceso desde que empezaste hasta el día de hoy, vas a ayudar y muchísimo a mucha gente que nos esté escuchando y que realmente espero que así cale el mensaje y que todo el mundo que lo vea o que se haya sentido identificado pida ayuda porque se puede salir de esa situación y volver a tener una vida. Así que, David, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Te doy la enhorabuena por haber sido tan valiente y por seguir a día de hoy en Ajupareva poquito a poquito dando pasos hacia adelante para disfrutar de la vida que te mereces. Así que gracias, David. Vale. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. A mí me gustaría decir un momento, sí. Me gustaría decirle a todos los chavales o no tan chavales que piden ayuda a sus familiares, que es importantísimo porque uno solo no puede salir y es muy difícil salir. Y yo a los míos les menospreciaba y con todo esto que me ha pasado me he dado cuenta de que es lo más importante que tengo. Así que me gustaría decir eso nada más.
Claro que sí. Pues la familia, que siempre va a estar ahí, pase lo que pase y hagamos lo que hagamos. En ella nos tenemos que apoyar. Gracias, David. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Chao. Tu familia, tus amigos, tu pareja, lo que te gusta, lo que eres, toda tu vida. Cuanto más suena, más pierdes. Y no solo tu dinero. No es cuestión de suerte. La apuesta siempre sale cara. Ajupareva, 30 años juntos luchando contra la adicción al juego.
poco a poco ver cómo esto va más. Relajado, intentando respirar. Tu cuerpo y el mío, escapando del frío. Por tu culpa llegar tarde a trabajar. Reírme solo por la calle al recordar que anoche volvimos sin sabernos el camino. Que la luna nos guíe al caminar. Que te enfades si no puedas aguantar. El azar nos la ha jugado. Afortunado escribiéndote. Llevarnos por el viento.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
Hoy les vamos a contar que la Universidad de Valladolid ha convocado ayudas para estudiantes con dificultades socioeconómicas u otras circunstancias sociales que hagan peligrar la continuidad de sus estudios. Las ayudas se solicitan únicamente por un procedimiento específico a través de la sede electrónica y están promovidas por la Delegación del Rector para la Responsabilidad Social Universitaria a través del Secretariado de Asuntos Sociales. La convocatoria, según ha informado desde la UBA, presenta cuatro modalidades de ayuda. En primer lugar, la ayuda económica de emergencia social destinada a afrontar principalmente gastos de matrícula de quienes no cuentan con otras ayudas públicas al estudio. La segunda modalidad de ayuda se destina a estudiantes con discapacidad y en situación acreditada de dependencia que utilizan el servicio de asistencia personal en el ámbito académico. Y también hay una tercera vía, línea de ayuda para afrontar los gastos de estudiantes con hijos a cargo que acuden a guardería o escuela infantil. La convocatoria incluye además también una última modalidad de ayuda para atender a situaciones de violencia de género destinada a estudiantes cuya situación vivida repercute fehacientemente en el desarrollo académico y socioeconómico familiar. Estas ayudas tienen un plazo de presentación de solicitud hasta el 24 de mayo de este 2021.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
cope.es/Valladolid. En la página web de tu provincia tienes a tu disposición la guía agro en Castilla y León, con la información y las novedades que te interesan de nuestra agricultura y ganadería. Agro en Castilla y León, toda la actualidad del campo. Una iniciativa del circuito de emisoras COPE en Castilla y León.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Si hay algo que nos gusta en este programa es ser altavoz de colectivos o de personas que muchas veces no pueden ser escuchados. Conocer a esos vallisoletanos que tienen algo que contar y que a nosotros nos gusta admirar. Pues bien, durante este mes, cada martes, vamos a conocer a un estudiante de comunicación audiovisual de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. ¿Y por qué? Os estaréis preguntando. Bueno, pues porque ellos, las nuevas generaciones de una profesión que es imprescindible en nuestro trabajo diario y que cada vez se lo estamos poniendo más difícil con las nuevas tecnologías y con su intento de reemplazarlos, ellos han dedicado mucho esfuerzo y muchísimo trabajo a llevar a cabo unos reportajes dignos de ser escuchados. Unas clases que dirige nuestra compañera Miriam Alonso y que gracias a ella también yo creo que podemos escuchar a día de hoy aquí en el programa temas muy interesantes que ellos mismos han buscado, han producido, han escrito y han grabado, y por eso ese esfuerzo hoy desde aquí nosotros queremos aplaudirlo. Y para empezar a conocer a estos estudiantes, pues hoy tenemos con nosotros a la primera, María Álvarez, que nos va a presentar su trabajo. María, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
La primera que estrena este espacio donde nosotros hemos querido prestaros nuestros micrófonos, el altavoz que somos al final los medios de comunicación, para que todo el mundo escuche el mensaje que habéis querido transmitir. Cuéntanos qué has querido contar tú con tu reportaje, María.
Bueno, pues realmente el tema que he querido abordar yo en mi reportaje es un tema que me toca muy de cerca. Desgraciadamente en mi familia ha habido dos episodios de cáncer de mama. Y creo que es una cosa que hasta que no lo vives, no sabes realmente el sufrimiento que pasan esas personas y sobre todo la lucha, tanto interna como con el resto que llevan. Entonces, bueno, este reportaje es en parte un pequeño homenaje a mi abuela, que es una persona muy especial en mi vida, que es una persona luchadora, que es muy valiente y que siempre ha estado con una sonrisa a pesar del problema tan grande que tenía. Hasta en dos ocasiones ha tenido cáncer de mama, entonces, bueno, creo que es algo digno de enseñar al resto, ¿no? Que el resto pueda ver que a pesar de un problema tan fuerte, hay que tomarse la vida con una sonrisa y tener sobre todo esperanza, que es lo último que se pierde.
Pues no solo nos va a llegar el mensaje, sino que seguro que nos va a dar una lección de vida. Yo tengo muchas ganas de escuchar este reportaje. María, dalo paso si quieres.
Sí, pues nada, les invito a todos a que escuchen este reportaje porque creo que, aunque es algo muy personal, creo que puede ser también una lección para todas aquellas personas que están pasando por una situación similar o con sus familiares o ellos mismos. Y bueno, espero que lo disfruten igual que he disfrutado yo haciéndolo. Stop the clocks, it's amazing.
Cada 15 segundos se diagnostica un caso de cáncer en el mundo. Junto con el cáncer colorrectal, el cáncer de mama es el tumor más frecuente entre la población española, especialmente mujeres. El término cáncer es conocido por todo el mundo, pero lo que muy pocos saben es la lucha y el sufrimiento de las personas enfermas por superarlo. Una carrera de obstáculos en la que solo algunos consiguen llegar victoriosos a la meta. La protagonista de esta historia es Mari Carmen Martín. Con 79 años se ha enfrentado hasta en dos ocasiones al cáncer de mama, ganándole la partida. Ahora se siente más viva que nunca. El 7 de noviembre de 2003, Mari Carmen recibió una carta del hospital para hacerse una prueba de detección precoz de cáncer de mama. Tras las primeras pruebas, algo falló y no pudieron examinarse los resultados con claridad. Al cabo de varios días, Mari Carmen tuvo que repetírselas y los resultados fueron devastadores. Lo que al principio les pareció a los médicos una mancha sin importancia a las mamografías, acabó convirtiéndose en un tumor maligno.
Que me habían adelantado los médicos que parecía que no era importante. Incluso me fui yo sola a recoger la resolución de la prueba que me habían dado. Y cuando estoy allí sola con el médico y me dice que es un cáncer y además un cáncer peligroso, pues entonces me sorprendí mucho, me quedé muy cortada, pero enseguida pensé que, bueno, que había muchos casos de solución y que el mío podía ser uno de ellos.
Los familiares de Mari Carmen se volcaron con ella al recibir la noticia. Se emociona al contar que se ha sentido querida y arropada por todos y cada uno de los miembros de su familia. Cuenta que cada uno ha aportado su granito de arena, por muy pequeño que fuera, y eso le ha ayudado a seguir adelante, sin parar de luchar. Geles es una de sus hijas.
Pues primero, cuando ella nos dio la noticia, la verdad que sentimos terror. Sentimos muchísimo miedo y, bueno, nos asustamos mucho. Pero bueno, luego, como estamos todos siempre muy unidos, pues la verdad es que pensamos que lo que teníamos que hacer era darle todo nuestro apoyo, nuestro cariño y estar siempre junto a ella para que salir todos adelante, todos a una.
El 12 de noviembre de 2003, Mari Carmen, sin pensarlo, se puso en manos de los médicos.
En el primer momento yo fui bastante serena y le dije al médico que adelante y que lo que hubiera que hacer.
Un retraso de tiempo hizo que hasta enero no pudiera ser operada por primera vez. Durante la primera operación, los médicos descubrieron que tenía algunos ganglios afectados, lo que llevó a Mari Carmen a ser intervenida por segunda vez poco tiempo después. Tras las dos operaciones, los médicos decidieron que la mejor solución posible para acabar con el cáncer era la quimioterapia y la radioterapia.
La quimio me dejó muy mal, perdí muchísimos kilos, no podía comer, devolvía, no me podía levantar casi, muy mal. Y la sensación era, pues yo pensaba, digo, no me ha matado el cáncer y me va a matar la quimio.
Al observar la gravedad del tumor, los médicos le propusieron un tratamiento de braquiterapia, al que ella aceptó sin pensárselo. Un procedimiento poco conocido, pero muy preciso y efectivo. Benjamín Giggs es doctor en oncología radioterápica.
La braquiterapia es una forma de tratamiento de radioterapia en la cual se colocan las fuentes emisoras de la radiación dentro del organismo en íntimo contacto con el sitio donde pensamos que pueden quedar las células del tumor, que pueden estar las células del tumor.
Durante la enfermedad jugó un papel importante en la vida de Mari Carmen la Asociación Española contra el Cáncer. Su trabajo consiste principalmente en mejorar la calidad de vida de los pacientes y familiares que pasan por una situación tan delicada.
Yo estoy muy agradecida a la Asociación de la Lucha contra el Cáncer. Conmigo se han portado muy bien.
Tras pasar el primer cáncer, la enfermedad no quedó ahí.
El 14 de diciembre de 2016, 13 años más tarde, Mari Carmen acudió de nuevo al hospital para unas pruebas rutinarias. Fue ahí donde los médicos vieron una nueva sombra en las mamografías. Los sanitarios actuaron rápido y tras una punción en el pecho decidieron operar urgentemente. La detección precoz fue lo que ayudó a que el cáncer de mama no estuviera tan desarrollado como el primero y por tanto no fuera tan dañino. A pesar de la gravedad de la enfermedad, Mari Carmen sacó fuerzas para salir adelante.
Nunca, jamás he pensado en rendirme, aunque en algunos momentos lo pasé muy mal, pero rendirme no. Yo pensaba que tenía que seguir y que tenía mucha familia alrededor, que todos estaban muy pendientes. Me he sentido muy querida y tenía que seguir luchando.
A día de hoy, Mari Carmen mira hacia atrás con alegría de haber superado el cáncer de mama por partida doble.
Dentro de todo lo malo me ha aportado pues que hay que ser valientes y que no hay que darle vueltas a las enfermedades, más que poner toda la carne en el asador y luchar. Y eso es lo que puedo decir yo para los demás, que no se rindan y que luchen y que de aquí se sale.
Mari Carmen es el vivo ejemplo de persistencia y superación. Su familia y sus nietos, entre los que me incluyo yo, nos sentimos muy orgullosos de tener una abuela tan valiente y tan fuerte como ella.
Madre mía, María. Precioso reportaje y además hay que decirlo, escrito, montado, producido absolutamente todo por estos estudiantes que se han dejado la piel para intentar sacar un trabajo adelante que hoy podemos disfrutar todos, porque lo hemos disfrutado, María, porque hemos... Yo creo que he aprendido mucho con tus palabras, con las de tu abuela, con este homenaje que has hecho y sobre todo también has dado, yo creo que esperanza a todos aquellos que están pasando por algo similar y que tienen que tener toda la fuerza que ha tenido tu abuela apoyada por toda su familia y el mensaje que has dejado con este reportaje que hoy hemos podido escuchar, la verdad es que es algo que no vamos a olvidar. Así que yo te agradezco mucho que hayas querido compartir este reportaje. Te doy la enhorabuena por el trabajo y el esfuerzo que has hecho con él. Y de verdad que desde aquí un aplauso inmenso, María.
Muchas gracias, Marta, a vosotros.
Si quieres ser un número uno en tu sector, que tus productos sean más conocidos y mejorar tus ventas, anúnciate en los programas número uno de la COPE. Confía tu marca Herrera en COPE, La Linterna, Agropopular, El Partidazo o Tiempo de Juego. Acertarás. Llama al 983-21-7780. En el Departamento Comercial de COPE Valladolid te asesoramos para que mejores tu imagen y tus ventas. Anúnciate en los programas número uno de la COPE. Tu gran decisión.
Gracias a ti, en tiempos difíciles, la Iglesia de Valladolid es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para el que se siente solo. Nuestra Iglesia es Cáritas con los desempleados, capellán con los enfermos, garante del patrimonio religioso, la esperanza de la fe. Somos tú, yo y todos. Marca la casilla de la Iglesia y la define sociales porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y vamos a hablar, como siempre, cada 15 días de nutrición. Y es que, precisamente, vamos a hablar de un tema que yo me he acordado mucho de Roberto porque el otro día mi hija ha traído un cuento a casa del Día del Libro que le han dado en el colegio y hablaba precisamente de la importancia del desayuno, que para ellos seguía siendo la comida más importante del día. Pero esto realmente es así porque Roberto muchas veces nos ha dicho que no es del todo cierto. Hoy nos lo va a aclarar todo Roberto Ramiro. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Marta.
Seguimos teniendo ahí, yo creo que, no sé si ese mito de que el desayuno es la comida más importante del día, si con todos los avances en nutrición y todos los estudios científicos que se han hecho en los últimos años, tiene que decaer ya ese mito, o seguimos teniendo que poner el foco en esa primera comida del día.
Bueno, pues como muy bien has indicado, es un falso mito. Hay muchos en nutrición y fisiología y este es uno de los más expandidos o extendidos entre la población común. Y lo que yo siempre digo a nuestros clientes en Actium, si tú te levantas sin hambre, no tienes por qué comer. Eso como primer punto, porque si no tienes apetito, no tienes que sobrecargar el tubo digestivo. Hay señalizaciones fisiológicas al aumento de esa sensación de apetito, como es la bajada de glucosa en sangre, una de ellas. Hay gente que se ha cenado muy fuerte a última hora del día, se levanta pronto por la mañana, y no tiene esa sensación de apetito. ¿Por qué tenemos que obligarle a desayunar? En ese caso, la comida más importante del día para esa persona no sería el desayuno. Todavía nos encontramos a mucha gente que se obliga a desayunar por ese falso mito. Se sienta y tiene que desayunar. ¿Y qué desayuna? Cosas erróneas, algo rápido y fácil, ricas en azúcar. Ya estamos empezando a nivel fisiológico, a nivel hormonal, el día mal. Con lo cual, como yo siempre digo, ¿cuál es la comida más importante del día? La que tienes que realizar después de un entrenamiento o una exigencia física, ya que tus necesidades están aumentadas. En este caso, si yo me levanto a las 7, 8 de la mañana, no he tenido ninguna necesidad. Vengo de dormir. El control de muchos sustratos energéticos en sangre todavía están normalizados, ligeramente a la baja, pero normalizados. Entonces, ¿qué pasa si yo vuelvo a desayunar? Estoy sobrecargando el sistema y estoy almacenando energía. Entonces, con respecto a esto, hay muchos mitos de nutricionistas, compañeros, que he escuchado que dicen que el desayuno es el mejor o la comida más importante del día porque mejora el estado nutricional de nuestros niños, por cualquier ejemplo. Mejora el control de peso y mejora el rendimiento físico e intelectual. Y la ciencia lo que ha dicho que todo eso lo está tirando. Esos pilares les está deshaciendo completamente.
Claro, es que sorprende mucho eso, que anda que no nos han, no sé si decir, machacado mucho desde pequeños, con que tenemos que desayunar, es lo que nos va a dar energía para poder aprender mejor, para que nuestro cerebro esté más activo, para tener mucha más fuerza para las clases del patio. O sea, toda esa realidad que nosotros hemos crecido con ella y que incluso, ya te digo, a día de hoy sigue existiendo en cuentos, en series televisivas infantiles, tenemos que desmitificarla y no sé si eso va a ser fácil o no. Porque, claro, la ciencia lo está diciendo, pero como es algo que está tan arraigado en nuestra sociedad, no sé si mucha gente se lo creerá o no.
El problema mayor de todo esto es el lobby de la industria alimentaria. Si nos damos cuenta, tiene mucho poder el lobby del azúcar y la mayoría de los anuncios en la televisión van enfocados a desayunar con alimentos ultraprocesados ricos en azúcar. Y hay muchas campañas de nutrición, de salud y tal, que están, por ejemplo, subvencionadas por este lobby, por este propio lobby. Con lo cual, si este lobby es el que me paga, yo no voy a morder la mano que me está dando de comer. Vale, ahí ya tenemos un problema, que hay ciertas fundaciones como contra el cáncer y demás que están subvencionadas por estos lobbies. Entonces ahí ya tenemos un problema. Pero el problema más importante, hablando de fisiología y salud, es que si yo como 5 veces al día, desayuno sin hambre y obligo a mi hijo a desayunar, estoy inhibiendo lo que se denomina en fisiología flexibilidad metabólica, y es importante. Esta flexibilidad responde a que si yo tengo las concentraciones de azúcar ligeramente bajas en sangre porque no he desayunado y vengo de una situación de pseudoayuno nocturno, mi tejido hormonal lo que va a hacer, mi sistema hormonal va a buscar nuevas vías de obtención de esa energía para darme rendimiento intelectual y rendimiento físico. Y las va a encontrar porque estamos hechos genéticamente para buscar y para que esa flexibilidad metabólica haga que encuentre ese sustrato y me dé energía para todo mi día. Si yo, cada vez que me levanto, como fuerte, estoy inhibiendo esos procesos fisiológicos que tan sanos están demostrando que son. Mejora la microbiota intestinal, mejora el tejido nervioso, el tejido muscular, todo el sistema endocrino se cambia hacia una generación de sustratos altamente sanos y anabólicos. Y eso ocurre bajo una situación de ayuno. Entonces, no podemos dar 5 comidas, 6 comidas, 7 comidas a nuestros hijos, no les podemos obligar a desayunar, sobre todo si no tienen hambre. Y en casi todas las casas, por la velocidad en la que vivimos, se da el típico zumo de naranja industrial, de botellitas, se dan unas galletas. Estamos llenando de ultraprocesados de azúcar el sistema, el tubo digestivo de nuestros hijos, y les estamos haciendo enfermar. Y eso
madre
se está
mía,
viendo en
está
salud
claro,
pública.
Visto así, fíjate, todo lo contrario a lo que hemos creído siempre. Entonces, lo estás explicando perfectamente, Roberto, pero sobre todo a lo mejor para nuestros niños, porque los adultos yo creo que tenemos como más conciencia de decir, vale, pues me levanto sin hambre, a medida que pasa la mañana, en el momento que tenga esa sensación de apetito, es cuando puedo hacer esa primera comida sana. Pero con los niños que van al colegio también podría ser ese almuerzo a lo mejor que tienen, como tienen los horarios mucho más exigidos, ¿cómo podríamos hacerlo con ellos?
Sí, obviamente si el niño te pide comida porque tiene hambre, se le da de desayunar. Si no te pide nada, no se le da de desayunar. En el caso en el que se levante con apetito, lo que yo voy a buscar son fuentes de proteína y de ácidos grasos omega 3, o hidratos de carbono, en ese caso, ricos en fibra, porque le va a mantener más saciado. Pero sobre todo le vamos a dar proteínas y grasas. El problema es que nosotros entendemos el desayuno con cereales, solo con hidrato de carbono. Y justo lo más sano y lo que mejora el rendimiento sería girar, darle la vuelta a ese desayuno y, por ejemplo, hacerle un par de huevos a la plancha con un tomate troceado y aceite de oliva. Obviamente, nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de desayunos y no le entendemos a nivel contexto social como que podemos desayunar un par de huevos a la plancha.
Cierto.
Pero es que sería lo más sano darle proteínas de alto valor biológico y darle ácidos grasos omega 3, como medio aguacate laminado con aceite de oliva. El problema es que vamos rápido, nos levantamos sin tiempo.
Sí.
Y lo más rápido es darle 4 galletas y un zumo de naranja industrial. Pero estamos llenando el sistema, el cuerpo de nuestros hijos, con 30, 40, 50 gramos de azúcar simple que le está destrozando por dentro a nivel salud. Y encima lo que hace ese azúcar simple es volverle vago. No aumenta el rendimiento cognitivo en clase, no, les atonta. Porque el hidrato de carbono tan fuerte, simple, lo que hace es secuestrar los cuerpos neuronales. No llegan con mayor cognición a la clase, no llegan con mayor foco, no. Al revés, se duermen más. Entonces, lo que tenemos que mantenerles es despiertos. Y para eso, por ejemplo, el ayuno viene muy bien. Toda esa secreción de neurotransmisores que hacen que estén focalizados porque tienen que, entre comillas, cazar. Y les mantiene atentos y despiertos.
Pues toda una clase nos acabas de dar de realidad y de cómo tenemos que seguir siempre estando al día de los últimos estudios científicos, de nunca dejar atrás toda esa curiosidad en nuestro día a día y desmitificar todo lo que con lo que hemos crecido, todos los falsos mitos que teníamos desde nuestra infancia. Así que a mí me ha parecido interesantísimo el programa de hoy, Roberto, y espero que podamos llevarlo a cabo, como dices tú, sin tanta prisa, con un poquito más de calma, los días que podamos pues hacer esos desayunos tan saludables que ahora así lo dice la ciencia. Así que te agradezco mucho que hayas traído toda esta luz ante este problema del desayuno. ¿Sí o no? Pues lo acabas de explicar perfectamente. Así que gracias, Roberto. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Pues vamos a terminar hablando también de salud, de lo que está provocando el COVID y que seguramente muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta porque ahora es una de las partes del cuerpo que más tenemos tapadas por la mascarilla. Estamos hablando de la boca, de los dientes y todo lo que está provocando en ella, sobre todo el estrés generado por esta situación. Dicen desde el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la octava región, que comprende varias provincias, entre ellas Valladolid, que han aumentado muchísimo los casos de bruxismo, las caries y la periodontitis. Vamos a saludar ya al presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de esta octava región. Víctor Zurita, muy buenos días.
Sí, hola, buenos días, Marta.
Gracias por estar con nosotros y sobre todo arrojar luz a este problema que habéis puesto sobre la mesa, que os habéis dado cuenta desde el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos y que realmente, bueno, pues nos ha llamado la atención y sobre todo también nos preocupa. ¿Qué está pasando?
Bueno, pues vamos a ver, lo que ocurre es que debido a todo lo que ha sucedido desde el comienzo de la pandemia, pues al principio hubo un periodo en el cual los pacientes pues tenían un poco de eran reacios a acudir a nuestras consultas y tenían un cierto miedo. En el confinamiento pues lo que hicimos fue básicamente atender urgencias. Al atender urgencias pues se quedó tratamientos todos un poco detenidos y parados en el tiempo hasta la vuelta a mediados de mayo. Hemos empezado luego a trabajar con protocolos diferentes para que no haya riesgo de cara a los pacientes continuando tratamientos que se quedaron a medio hacer, pero sí que estamos detectando pues más problemas de pérdida de dientes por mala higiene, de piorrea, de periodontitis, por picar entre horas, momentos en los que pues los pacientes están en casa y no hacen un cepillado posterior. Las caries han ido creciendo también y hemos visto pues una cierta pérdida de dientes que se podían haber mantenido por caries que han ido creciendo con el tiempo y no han sido tratadas. Y sobre todo mucho estrés debido a la ansiedad que genera pues esta situación, a las dudas que tiene la población sobre el qué pasará con las vacunas, con las variantes nuevas que hay, cepas nuevas del virus, de qué ocurrirá con los trabajos, con situaciones familiares, personales. Entonces, todo ello conlleva en que muchas personas, sin darse cuenta, inconscientemente, están sometiendo a una sobrecarga muy grande sus dientes, a bruxismo, es como se denomina en odontología, y eso hace que se puedan producir fracturas de dientes, que se parten literalmente en dos, y no queda más remedio que hacer la extracción, y luego también problemas pues musculoesqueléticos, problemas de alteraciones en la articulación temporomandibular que tenemos en el cráneo, de sobrecarga, se producen como pequeñas artrosis, para entendernos, y problemas también de sobrecarga en la musculatura, de la musculatura que tenemos en la cara, en los músculos de la masticación, en cuello y en espalda. Entonces, todo eso sí que estamos de verdad observando este año, que se ha complicado bastante y estamos haciendo más tratamientos para solventar este problema de lo que hemos hecho nunca hasta ahora.
Fíjate, la verdad que es lo que precisamente te iba a comentar, Víctor. Hasta ahora no lo hemos hecho demasiado bien por lo que nos estás explicando, pero la buena noticia es que existen tratamientos y que realmente, volviendo a confiar y en estar completamente seguros de acudir a nuestros dentistas, a los odontólogos, realmente se puede, ¿no?, revertir esta situación que estáis viviendo ahora.
Sí, por supuesto. Que yo quiero hacer especial hincapié en ello porque precisamente una paciente que ha atendido esta misma mañana me ha comentado, extrañada, que había escuchado en la radio en Madrid, que tuvo que ir por motivos médicos, no sé qué emisora, que era arriesgado asistir a las clínicas dentales. Y eso es absolutamente falso, no hay ninguna base científica, porque nosotros primero, desde que siempre hemos tenido pues una especial precaución con todas las enfermedades infectocontagiosas, es decir, desde que hubo problemas hace ya 40 años con VIH, hepatitis y demás, pues hemos estado siempre desinfectando todo muchísimo, nuestros aparatos, utensilios, el instrumental, las superficies, hemos estado siempre utilizando mascarilla, guantes y demás. Y ahora, con el tema del COVID, tenemos un protocolo nuevo, diferente, en el cual simplemente implementamos un poco las medidas de seguridad adicionales para procurar que no haya riesgo para los pacientes. Control de tiempos de espera, en las salas de espera procuramos que estén los pacientes muy separados o simplemente que estén aislados, poco tiempo de sala de espera, más tiempo de gabinete, desinfectamos todo aún más de lo normal después de cada paciente, ventilación constante, ya sea natural o con extractores de aire purificando el aire. Entonces, claro, nos llama la atención que se pueda comunicar eso sin que sea cierto. El índice de contagios en profesionales, en dentistas, es bajísimo de este año, menor de un 1% en España. Y nosotros somos los que estamos todo el día trabajando. El paciente realmente no tiene riesgos con el protocolo que estamos siguiendo y no se han descrito casos tampoco.
Pues tenemos sobre todo que escuchar a quienes saben, en este caso al presidente del Colegio de Dentistas, Víctor Zurita, que de verdad yo le agradezco muchísimo que haya estado hoy con nosotros, que nos exponga la realidad que estáis viviendo desde el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos y que la gente acuda con total tranquilidad y seguridad a su dentista de confianza, porque no queremos que existan más problemas a nivel de salud, que ya tenemos bastantes, y todo, sobre todo porque nos podemos encontrar seguros con vosotros. Gracias, Víctor.
Exacto. Nada, hasta luego. Buenas tardes.
Tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar. Me complementas, eres mi mitad, como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar. Tú me has cambiado, como nunca pude imaginar. Y de tu mano me dejo llevar, me quitas las dudas, qué buena fortuna me das. Tú me has cambiado.
Así tenemos que despedirnos de este martes, pero como siempre, mañana regresaremos. 12:30 tenemos la cita. Que disfruten del día, que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Hasta mañana.
Con un solo pinchazo volví a ver la luz. Llenaste de colores mis momentos tú. Y ahora solo pienso en repetirlo. Tú, detrás de cada paso que voy dando tú. Manejas mis sentidos con ese vudú. Jamás pensé que esto fuera bueno. Tú le diste bien la vuelta para verlo.